Se registran 319 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de marzo. Numerosas damas de blanco siguen detenidas desde el domingo. El presidente Donald Trump dice que no habrá un acuerdo sobre DACA. El Papa Francisco pide que Venezuela encuentre la vía justa para salir de la crisis. Y China aumenta los aranceles a 128 productos estadounidenses.
Martín Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12:01 en este lunes 2 de abril. Damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. En la producción está Patricia Martínez, nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
En el mes de marzo se registraron en Cuba 319 detenciones por motivos políticos. La cifra fue divulgada hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, grupo opositor radicado en Cuba, que emite informes mensuales sobre el presidio político. La cifra de 319 es ligeramente inferior a las de 347 detenciones registradas en febrero. La comisión también denunció 33 casos de hostigamiento y ultrajes y 9 agresiones físicas ejecutadas o instigadas por la policía política o sus agentes en marzo. Por ejemplo, el 25 de marzo fue detenido y agredido el expreso de conciencia y activista sindical Iván Hernández Carrillo en Matanzas. Su madre, Asunción Carrillo, también fue detenida de forma agresiva.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y otras 5 activistas fueron arrestadas el domingo tras salir de la sede de la organización en Lauton, en La Habana. Radio Martí contactó con la activista Daisy Artiles para conocer detalles de lo ocurrido.
5 damas salieron de aquí de la sede y el expreso político esposo de Berta Soler, Ángel Moya. Algunas están que aún no se han reportado y otras que no se sabe todavía. Quiero decir que ayer saliendo de aquí de la sede, Marieta, que era una de las presas políticas de la UNPACU y es dama de blanco, salió de aquí en la tarde después de la represión y se la llevaron para el Capri y luego fue trasladada para el Vivar. Y aún están detenidas y nosotros decimos que desaparecidas porque no sabemos dónde están. Está Berta Soler, Gladys Capote, Aymara Nieto, Sodrel Turruella, Micaela Rol. Ellas salieron de aquí de la sede nacional y aún están detenidas. Antes la llevaban para allá, para la mar. Después la llevaban para Regla, para Guanabacoa, pero ahora la están llevando para la unidad de policía del Cotorro. Pero eso no se sabe en Santa Clara. Aquí están reportadas 4 damas que fueron detenidas. Santiago se reportó Reina Rodríguez.
También tenemos información sobre la detención de 18 damas de blanco en Matanzas. Leticia Ramos Herrería hizo la denuncia.
En el día de ayer hubo 18 detenciones de damas de blanco acá en la provincia de Matanzas y 15 lograron llegar a misa a pesar del operativo. De las 18 damas que fuimos detenidas, 2 fueron multadas, fue multada Niala Puentes Batista con 150 pesos y también Caridad Burunate Gómez, fueron multadas las 2 con la misma cifra. En el caso de Yudalcis Pérez Meneses, la mantuvieron por varias horas bajo el sol, cerrada en un acto patrulla, y igual ocurrió con la dama de blanco Milady Espino Díaz en Aguada de Pasajeros, la cual fue conducida en un auto patrulla hacia en la autopista nacional y mantenida allí por varias horas dentro de un auto de patrulla. Continúan las fuertes amenazas con las damas de blanco si continuamos saliendo vestidas de blanco para intentar llegar a misa. Amenazas bien fuertes de ser llevadas a prisiones, de ser procesadas, de estado altas de advertencia, pero quiero decir que la delegación aquí en Matanzas se mantiene bien firme, gracias a Dios, y hasta el momento ninguna dama ha claudicado, al contrario, a pesar de tanta represión y amenaza, continuamos intentando no solo llegar los domingos a misa, sino también los días entre semana.
4 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos José Daniel Ferrer, presentaron una queja en las oficinas de Emigración y Extranjería de Santiago de Cuba porque tienen prohibido salir del país. Además de Ferrer, firmaron la reclamación Caterina Mojena, Ernesto Olivas Torres, Carlos Amel Oliva, quien proporcionó la información a Radio Martí.
Presentamos una queja por las restricciones de viaje que tenemos los cuatro. El teniente coronel, conocido por Alexander, que es quien dirige el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en la provincia de Santiago de Cuba, uno a uno nos fue dando una justificación de por qué no nos dejaban salir del país. Claro, justificación que carecía de argumentos. Por ejemplo, en mi caso me dijeron que estaba pendiente a un proceso investigativo, pero que eso podría cesar en cualquier momento y podrían restituirme el derecho a salir del país. Eso se lo dijeron también a Caterina Mojena y a Ernesto Oliva. En el caso de José Daniel, hicieron referencia a la sanción que pesa sobre él y que aún se mantiene vigente pese a que se encuentra bajo licencia extrapenal. No quisieron firmar y dejar constancia, darnos una copia de la queja que presentamos.
Al menos otros 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados durante el fin de semana. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Durante el fin de semana, las fuerzas represivas detuvieron al menos a 9 miembros de la Unión Patriótica de Cuba en diferentes lugares de la región oriental. Así lo informó el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva. En el poblado de San Benito, en el municipio Songo La Maya, 4 activistas fueron apresados y encerrados por varias horas en calabozos de la unidad policial de La Maya.
El objetivo fue impedir que entregasen una ayuda humanitaria a una familia en el poblado de San Benito. Se lo quitaron todo. Se trata de Alexander Ávila Pérez, José Antonio López Piña, Abel Peña Carcajal. Tuvieron más de 24 horas detenidos. Aún se encuentra detenido Jordanis Labrada Telles.
En Jobabo, provincia Las Tunas, intentan acusar de un delito de usurpación de funciones al activista Eliezer Góngora.
Porque él recogió varias entrevistas de allá de Jobabo apoyando la campaña Cuba Decide.
También este fin de semana estuvieron detenidos en la unidad policial La Primera de la ciudad de Santiago de Cuba los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que el 26 de julio de 2017 se manifestaron en la Catedral de Santiago de Cuba pidiendo libertad para el pueblo.
Debido a que habían denunciado de que le realizó un allanamiento a sus viviendas, que no presentaron orden de registro.
En Guantánamo llevaron sin una orden de aprehensión y contra su voluntad al sector policial de su barrio al activista de Umpacu, Yusmari Chacón Lamó. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El actor Mario Guerra, de visita en Miami para una muestra del cine independiente cubano, dijo que es absurda la censura del ICAIC. En esta ocasión, Guerra se refiere al trabajo del productor Jimmy Ramírez, titulado Quiero hacer una película.
Estoy en contra de cualquier tipo de censura, francamente, y más encima cuando en realidad no se comprende realmente, digamos, el meollo del asunto, entiendo yo. Yo conozco al director, a Jimmy, que trabajé con él, puede que como joven es inexperto, pero es un hombre esencial, es un hombre de verdad que yo creo en él y que estoy convencido de que esa alusión es a través de 2 personajes. No tiene por qué ser exactamente un criterio personal de él con respecto a Martí, aunque pudiera tener todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. Yo lo respetaría, podría no estar de acuerdo con él, pero lo respetaría.
Las autoridades cubanas alegan que la película hace una referencia negativa sobre el apóstol José Martí y solo aceptaron exhibirla en una pequeña sala de 24 lunetas. En Radio Martí son las 12:09 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump pide reforzar las leyes de migración y dice que no habrá acuerdo sobre el programa de acción diferida para los llegados a la infancia, también conocido como DACA. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo que las leyes de inmigración fueran más duras y prometió que no habría ningún acuerdo para los jóvenes beneficiados por DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Los agentes de la patrulla fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a ridículas leyes demócratas, escribió Trump en su cuenta de Twitter el domingo por la mañana. Se hace más peligroso. Llegan caravanas de personas. Los republicanos deben aprobar leyes estrictas ahora, no más acuerdo de DACA, indicó. El programa DACA fue creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama y permitió que los menores traídos ilegalmente a Estados Unidos permanezcan, estudien y trabajen legalmente en el país. La administración Trump finalizó el programa en septiembre, pero le dio al Congreso 6 meses para presentar un plan permanente para los beneficiarios del programa. Sin embargo, el plazo del 5 de marzo venció sin que se llegara a un acuerdo sobre DACA en el Congreso. Mientras tanto, jueces federales ordenaron a la administración Trump que mantenga ciertos beneficios de DACA mientras se resuelven desafíos legales. También el domingo, mediante un mensaje en Twitter, Trump culpó a México por hacer muy poco para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos, amenazando con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que integra junto a México y Canadá. Luis Alberto Facal, Washington.
El estado de Nueva York aprobó una ley que prohíbe a las personas condenadas por violencia doméstica la posesión de armas de fuego. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el domingo que la norma busca llenar un vacío que existía en la ley estatal con el fin de garantizar la entrega de todas las armas de fuego, incluyendo las cortas. La ley de Nueva York prohibía hasta ahora la posesión de armas de fuego para las personas condenadas por un delito grave o un número limitado de faltas menores. Según cifras oficiales, en el 2016 se utilizaron armas de fuego en 35 homicidios domésticos cometidos en Nueva York.
El presidente Donald Trump es tema en el arranque de la campaña presidencial de México, informa AFP.
La campaña para las presidenciales de julio en México comenzó el fin de semana con desafíos a Donald Trump, quien ha reprochado a su vecino no conseguir detener la migración ilegal. El veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que tiene ventaja de 2 dígitos en los sondeos, prometió el domingo que transformará a los consulados mexicanos en Estados Unidos en procuradurías para la defensa de migrantes.
Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero.
Ricardo Anaya, segundo en las encuestas, es impulsado por una coalición de izquierdas y derechas. En su discurso exigió firmeza y dignidad frente a su vecino del norte y aseguró que se necesita una nueva relación de responsabilidad compartida y de respeto mutuo. Por su parte, el oficialista José Antonio Meade, que se ubica tercero en los sondeos, omitió referirse a la relación con Trump. En cambio, se concentró en hablar del combate a la corrupción que ha manchado su partido, el PRI. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la relación entre México y Estados Unidos vive uno de los momentos más tensos en décadas. El mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas contra el T-LECAN y mantiene su propuesta de construir un muro en la frontera, pagado por los propios mexicanos.
En Radio Martí son las 12:14 y pasamos a noticias de América Latina.
En Venezuela, las tradicionales conmemoraciones de la Semana Santa tomaron de nuevo un carácter político. Desde Caracas informa Nicole Colster.
La crisis política, la económica y la social en Venezuela estuvieron representadas por la tradicional quema de Judas este domingo de resurrección de la Semana Santa. En el cementerio, una popular parroquia caraqueña, la escasez en el país fue la protagonista.
El Judas se llama No Hay. ¿Pero por qué no hay? No hay agua, no hay luz, no hay leche, no hay comida, no hay alimentos, no hay hospitales.
Para el oficialismo, el Judas tuvo la cara de líderes políticos de oposición, no solo venezolanos. Un seguidor del presidente Nicolás Maduro, habitante del estado Vargas, dijo en el canal del estado lo siguiente.
Donald Trump, que es el culpable principal de nuestra guerra económica en Venezuela.
Durante su mensaje de Pascua, el Papa Francisco pidió desde la Basílica de San Pedro del Vaticano para que Venezuela, que dijo vive una especie de tierra extranjera en su propio país, encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que atraviesa. Nicole Colster, Caracas.
El Papa Francisco, en la misa del domingo de Pascua, también se refirió a la crisis humanitaria en Venezuela. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco pidió que el pueblo de Venezuela encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime. Francisco hizo esas consideraciones durante el mensaje pascual que leyó desde la logia central de la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde también impartió la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, en un mensaje transmitido para el mundo por radio y televisión del Vaticano.
Frutos de consolación, suplicamos.
Suplicamos frutos de consolación para el pueblo venezolano, el cual, como han escrito sus pastores, vive en una especie de tierra extranjera en su propio país, para que por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuando cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La dirección de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela aseguró que el abandono, la corrupción y el éxodo masivo de trabajadores experimentados de PDVSA obligan a operar solo la refinería de Amaguay. Según dijo Iván Freites, secretario general del sindicato petrolero, el descuido de PDVSA ocasiona que el margen neto de ganancia por barril de crudo procesado, el cual hasta 1998 era de unos $7, pasará a ser un número negativo. También recordó que PDVSA produce 300.000 barriles por día, aunque la capacidad de refinación es de 1,3 millones.
En Costa Rica, el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Nuevamente, Jorge Orellana.
El candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, PAC, Carlos Alvarado, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Luis Antonio Sobrado, dijo que es la hora de la humildad, de la generosidad y del respeto.
Y todos, vencedores y vencidos, simpatizantes de otras fuerzas políticas e independientes, todos debemos y estamos llamados a respetar el inobjetable veredicto de las urnas. En democracia, la confrontación por el control temporal del poder político se resuelve así, votando, y con eso se zanja y acaba la discusión.
Carlos Alvarado, un periodista, escritor y politólogo de centro izquierda, encabezó una campaña con un discurso de respeto a los derechos de todas las personas y de conformar un gobierno de unidad para superar problemas como el déficit fiscal, la pobreza y la infraestructura. El presidente electo se convertirá a partir del 8 de mayo próximo en el segundo mandatario de la historia del partido Acción Ciudadana PAC.
He recibido la llamada fraterna de don Fabricio Alvarado y he recibido su felicitación. Mi deber será unir a esta república, unirla para sacarla adelante.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, en un balance de la segunda vuelta electoral como jefe de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos, dijo que la jornada electoral de Costa Rica fue un ejemplo y transcurrió con paz y tranquilidad. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Esta semana podría ser decisiva para el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien ha sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción, pero no ha sido encarcelado. Sin embargo, el Tribunal Supremo deberá decidir el próximo miércoles si el exmandatario agota los recursos en libertad o si debe cumplir su pena entre rejas. Los 11 magistrados del Tribunal Supremo Federal analizarán el habeas corpus presentado por los abogados de Lula da Silva para que el expresidente pueda cumplir la pena en libertad hasta que los recursos sean juzgados por instancias superiores. El ex líder sindical fue condenado en enero por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.
Pasando a México, el gobierno destacó la cooperación con México en temas migratorios, la cooperación con Estados Unidos en temas migratorios. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que México y Estados Unidos trabajan juntos en temas migratorios en la región, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpara a México por hacer muy poco para frenar el flujo migratorio, amenazando incluso con detener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El canciller mexicano consideró que dicha cooperación bilateral no debiera cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos. En su cuenta de Twitter añadió que defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el Estado de Derecho y, mientras tanto, en el arranque de las campañas a la presidencia de México, dos de los candidatos se pronunciaron sobre la relación bilateral con Estados Unidos. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas, dijo que no descarta la posibilidad de convencer al presidente Trump de su equivocada política exterior y, en particular, de su despectiva actitud contra los mexicanos.
Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a exigir también respeto a los mexicanos. Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero.
En tanto, el candidato del PAN, Partido Conservador, Ricardo Anaya, señaló que es necesaria una nueva relación de responsabilidad compartida y de respeto mutuo con Estados Unidos. Sara Pablo, Ciudad de México.
Pasamos a Colombia, donde empieza a operar la Jurisdicción Especial de Paz para aclarar 50 años de crímenes de guerra. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
Voluminosos expedientes judiciales de los casos más terribles de 50 años de guerra con las FARC fueron recibidos de manos de la Corte Suprema de Justicia a los miembros de la JEP y ahora deberán investigar y juzgar a los responsables, exintegrantes de las FARC, políticos locales y hasta militares, como lo asegura el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Es un expediente voluminoso. Ahí hay varios miembros, repito, del antiguo secretariado de las FARC, que resultaron absueltos en segunda instancia. Viene el proceso seguido contra el excongresista Almar.
La JEP tiene clara la responsabilidad que hoy tiene esta Jurisdicción Especial para la Paz, con casos tan famosos como la muerte de la familia Cote Turbay, de la mano de miembros de la FARC, en alianza con políticos locales, entre ellos el excongresista Luis Fernando Almario, la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino en Cali.
Los fallos de la JEP son trascendentales y la confianza del país está depositada en ustedes. La esperanza de todos los colombianos está depositada en ustedes.
Las sanciones de los responsables no serán medidas en años de cárcel, sino en penas alternativas, que fue lo pactado en los acuerdos de La Habana. Quienes no cuenten toda la verdad podrían perder todos los beneficios y enfrentar penas de hasta 40 años de cárcel de manos de la justicia ordinaria. Jimmy Villarreal, Bogotá.
A las 12:22 pasamos a noticias internacionales.
La política y activista Winnie Mandela, segunda esposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela, falleció hoy a los 81 años. La reconocida activista sufrió una infección en los riñones, por lo que fue hospitalizada y dada de alto el pasado 20 de enero. Winnie y Nelson Mandela se separaron en 1992, 2 años después de la salida de Mandela de la cárcel. El premio Nobel de la Paz Desmond Tutu dijo que Winnie Mandela fue un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.
China aumentó los aranceles a 128 productos estadounidenses en respuesta al reciente incremento de impuestos de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. Entre los productos afectados por la medida china están los porcinos y otros relacionados con un 25%, mientras las frutas, los frutos secos y el vino aumentarán un 15%. Los expertos consideran que las consecuencias inmediatas serán limitadas, pero los inversionistas temen que la recuperación global pudiera complicarse si otros gobiernos también imponen nuevos aranceles.
La estación espacial china Tiangong 1 entró hoy en la atmósfera terrestre y se desintegró sobre el Pacífico Sur, informa la agencia AFP.
El laboratorio espacial chino Tiangong 1 se desintegró el lunes al entrar en la atmósfera y caer en el Pacífico Sur. No hubo confirmación inmediata del lugar exacto donde cayeron los restos, pero la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China indicó que la mayor parte de los materiales quedó destruida. El laboratorio, puesto en órbita en septiembre de 2011, se desplazaba de forma descontrolada desde 2016 y regresó a la atmósfera un poco antes de lo previsto. El Tiangong 1 o Palacio Celeste 1 fue utilizado para llevar a cabo experimentos médicos y era considerado una etapa preliminar en la construcción de una estación espacial china. Pekín había asegurado que el regreso a la Tierra del laboratorio espacial no causaría daños al caer. Incluso prometió un espectáculo espléndido similar a una lluvia de meteoritos. Pero la caída en una de las zonas más remotas del mundo privó a los observadores del espectáculo de bolas de fuego cayendo del cielo.
Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron ayer sus maniobras militares anuales. Más de 23.000 efectivos estadounidenses y 300.000 soldados de Corea del Sur participan en los ejercicios. La agencia EFE reporta que no se espera la entrada en escena de imponentes portaaviones o submarinos nucleares, decisión que parece reflejar el alivio de tensiones en la península. Corea del Norte suele criticar estos ejercicios, pero en marzo el dictador Kim Jong-un expresó su comprensión en una reunión que sostuvo con diplomáticos sudcoreanos. Entre tanto, Corea del Norte se prepara para conversar con Corea del Sur el 27 de abril y con el presidente Donald Trump en mayo. Tenemos en el estudio a Alex Rivero, que nos va a dar una previa del programa Deportes al Mediodía.
Saludos, Michelle, saludos, Jorge, ¿cómo están ustedes? Hoy le damos la bienvenida, está de regreso ya recompuesto de, ya del problema que tuvo con el gripe. Bobby Salamanca Jr., el conductor principal, va a ayudar a conducir el programa junto con Jorge Martínez. Y tenemos actualizaciones pormenorizadas del desempeño de varios peloteros cubanos, como por ejemplo Yacel Puig, también Yasmani Grammal, también Yulieske Gurriel, los resultados de la jornada anterior y un poco de fin de semana en general. Y también vamos a tener un contacto con un aficionado en Cuba que es yanquista, pero sigue la pelota en un sentido general. Él se llama Aníbal Torres Espósito. Yo fui al estadio en este fin de semana para ver a los Marlins, fui a ver a Odrizamer de España, el pitcher cubano. No tuvo decisión, los Marlins perdieron 10-6, pero ya tuve mi primera experiencia directa con la Grandes Ligas de Béisbol este año. El año pasado yo fui como 20 veces, este año intentaré hacer lo mismo.
Bueno, pues manténganse en sintonía con Deportes al Mediodía. Gracias, Alex. Y las nuevas empresas tecnológicas están desarrollando camiones de carga no tripulados, drones topográficos y robots albañiles. Con los detalles, Gonzalo Abarca en su sección de tecnología.
El nuevo empleado de este equipo de albañiles no es humano. Su nombre es Sam, un robot semiautomatizado que puede colocar alrededor de 3.000 ladrillos por día. La empresa de albañilería que ayudó a construir esta nueva escuela primaria recurrió a Construction Robotics. Los creadores de Sam, con sede en Nueva York, porque no podían satisfacer la demanda.
El impulso detrás del proyecto fue aliarnos con la tecnología para poder permitirnos ser más rápidos y mantener contentos a los clientes actuales. Ahora ya no rechazo ningún proyecto por falta de personal.
En San Francisco, Build Robotics está desarrollando tecnología que permite que los vehículos pesados de construcción, como este cargador compacto, se conduzcan por sí mismos. La empresa fue fundada por Noah Reddy Campbell, un ex ingeniero de Google que creció trabajando en el negocio de construcción de su padre.
Si podemos reducir el costo de la excavación, la nivelación, la preparación del sitio, entonces realmente podemos lograr más del trabajo que tenemos que hacer en este país.
La demanda de robots de construcción responde a la gran escasez de mano de obra, asegura Mike Moore, asistente del gerente de la minera Lee Hansen.
En este momento es difícil encontrar personas calificadas para manejar un cargador o un camión de carga o incluso operar una planta o mecánicos para mantener ese equipo.
El dron automático diseñado por Kingstree, con sede en Silicon Valley, puede inspeccionar todo el sitio de 36 hectáreas en 25 minutos y entregar mapas detallados en tercera dimensión, trabajo que solía tomar un día entero con un sistema láser montado en un camión. Los analistas dicen que la industria de la construcción necesita más innovación tecnológica para impulsar la productividad, construir viviendas accesibles y reparar infraestructura obsoleta. Un trabajo que podrían hacer humanos y robots juntos.
Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ya se cumplen 50 años de 2001, Odisea del Espacio, una de las obras maestras de Stanley Kubrick. Desde su realización en 1968, ahora una nueva generación de cinéfilos podrá apreciarla de una manera retro. Warner Brothers celebrará el aniversario 50 llevando a las salas de cine una versión de la cinta en 70 milímetros prevista a estrenarse el 18 de mayo. También en mayo, Odisea del Espacio será objeto de una presentación especial en el Festival de Cannes, de la mano del director Christopher Nolan. Ver 2001 en la pantalla grande ayuda a replantearnos las preguntas que Stanley Kubrick deliberadamente nunca responde, dejándonos inmersos en una especie de acertijo sobre el origen del hombre, del tiempo y del espacio. Otras grandes películas de Stanley Kubrick, quien falleció en marzo de 1999, son Sin Orden Cronológico, The Shining, Barry Lyndon, Lolita, Full Metal Jacket, Doctor Strangelove, La Naranja Mecánica. Estos son 6 de 13 largometrajes y 3 cortometrajes documentales durante más de 40 años de carrera profesional.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, a nuestra productora, Patricia Martínez. En las noticias, Jorge Jáuregui. Iván López estuvo encargado de la coordinación de las noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí, nuestro